Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Pablo Sirven explora el costado más personal de las figuras más importantes en Hablemos de Otra Cosa.
Myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
Muchas gracias, Rolando Hanglin, por recibirnos a Hablemos de Otra Cosa en tu casa y recibir también a tu amigo, colega,
muchas dupla, gracias.
Mario Mactas, Rolando Hanglin, en este programa muy particular porque estamos justamente celebrando, recordando los 100 años, el primer centenario de la creación de la radio en el mundo, que da la casualidad que se creó nada más y nada menos que una azotea porteña, ¿no? Sí. Los Locos de la Azotea, Teatro Coliseo. Y también por ahí los 40 años y monedas del Gato y el Sol.
Vos sabés que no estamos seguros, ¿eh? Si son 40, 38. O
30. Pero son muchos.
41. Igual
son un montón.
Bueno, si vas cosiendo los tramos, hubo interrupciones y tal. Pues, Llega cerca.
Pero vamos a decir 40.
Mil. Digamos mil años. Ustedes sí se conocen hace mil años, ¿no? Y uno diría que las amistades más remotas son las del colegio. ¿Pero ustedes se conocieron antes del colegio?
Antes.
Así ¿cómo? Es, sí. Yo creo que como que en muchos asuntos del vivir influye mucho la suerte, el azar, ¿no?
Sí. No, lo que pasa es que Mario es primo de Pablo Gerchunov, que vivía en Ramos, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de Ramos Mejía.
Y un día apareció Pablo con Mario.
Y iba a jugar a lo de mi primo. Sí,
estábamos jugando.
¿Qué edades tenía más
chico,
o menos?
Chico, de 11, 10.
10 años, ¿no? Sí, aproximadamente.
Bueno, y ustedes que son anteriores a la aparición de la televisión, ¿no? Sí. La radio, que siempre en esta época es más de los adultos, de los jóvenes para arriba, pero los chicos no. En esa época la radio a los chicos también les llegaba, ¿no?
Había. Sí. Era fundamental.
¿Qué se acuerdan de qué programas o qué escuchaban?
Mira, Tarzán con César Llanos, Oscar Robito en el papel de Tarzanito,
Mabel Landó,
era Jay. Efectos especiales de Gino Stortoni. Radio Espléndida, a las 5. Ahí parábamos el partido. Y después Nini Marshall, Tatín,
Felipe Sandrini.
Felipe.
Bueno, yo los invito ahora a ir a un túnel de tiempo que hay algunas de esas figuras. También es túnel de tiempo para mí porque ahí estoy yo en un programa de hace 10 años sobre la radio. Así que lo vemos y lo charlamos.
Bueno.
Y el milagro se produjo. El mismo Susini engoló su voz y dijo:
LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal.
Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García.
Catita, ¿qué le pasa que caminan los corcovos?
¡Ah, ya tengo los pies todos empozados! Y el dedo gordo, ¡ay! Y el dedo pulgar del pie izquierdo reventado.
¿Sí? Entonces permítame, apóyese en mi brazo como en un báculo.
¡Gol argentino, Kempe! ¡Goleador del Mundial! ¡De guapo se llevó la pelota y Argentina 2, Holanda 1.
¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el camino corto inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina.
En la mañana de Continental, El Gato y el Zorro, el espacio de humor con Rolando Hanglin y Mario Mactas.
Bueno, una cantidad de, ¿cómo dirían?
Una barrida importante, sí.
Sí, sí, sí. En la que están incluidos ustedes también, ¿no?
Hombre, sí. Qué amabilidad. Sí, efectivamente.
Gracias.
Son 40 años. Y hay 100. Es una buena porción.
¿Y cómo surgió El Gato y el Zorro? ¿Cuál fue la idea?
El Gato y el Zorro fue así. Yo tenía un programa en Continental y el programa siguiente lo tenía Mario. Sí. Yo tenía un micro con Adolfo Castelo, pero Castelo se fue a Mitre. Y entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque a mí me gustaba ese momento, justo era el final. Después venía Mario y me dice, te traemos un cómico. No, pero yo no quiero un cómico, quiero un cómplice, un amigo que, no, que los dos nos animemos, ¿no?
Se retroalimenten en la
claro,
conversación.
Claro, sí. Y mi mujer, Martita, me dice, y llámalo a Mario, si Mario viene en el programa que está después.
Ah, y lo tenías sí. Ahí y
claro,
ya.
No me di cuenta. Claro, y me acordé de El Gato y el Zorro, que son dos personajes de Pinocho, de Collodi. Y lo único que sabíamos, Mario y yo, es que le íbamos a poner El Gato y el Zorro.
Ahora,
sin libreto, sí, largamos a decir disparate.
Al toro.
Disparate,
y sí. Ahí, digamos, porque siempre hay como, en la radio, después en la televisión, como se hace costumbrismo, ¿no?
Sí.
De clase baja. Y ponele con Polka clase media. Pero ustedes hacen costumbrismo de sí. Clase alta, sería. Sí, que bueno. Nadie hizo en su vida. Porque ustedes no se burlan de la clase alta, sino no. Que hacen como dos señores rancios, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Los profesores.
Llenos de sabiduría y falsa. En realidad se trata de dos impostores. Y de clase alta. Porque emerge de nuestros orígenes aristocráticos, probablemente. No sé por qué, porque no se ha hecho un estudio de, claro. Con respecto a clases y todo esto.
Ahora, ¿cómo me explicarían, ya no tanto Mario y Lani, sino El Gato y el Zorro, que le puedan explicar a la audiencia, hablemos de otra cosa, cómo lo hacen o cómo se ponen de acuerdo para decir, bueno, hoy charlamos de tal cosa o de tal otra?
No, en ningún caso.
No.
En ningún caso. Ni siquiera una pregunta clave. No, simplemente empieza. Y esto se produce una especie de embriaguez verbal y mental.
Embriaguez. ¿Sí? Crearon otra cosa que es el stand-up. Porque el sí. Stand-up que se habla de los últimos años, ustedes vienen haciendo hace 1000 esto. Y esto es un stand-up, ¿no?
Sí, es un stand-up, pero sentados.
Claro, sí, es verdad.
Pero es un sit-down.
Pero es un stand-up. Sí. Sin advertirlo. O el inglés, el burgués gentilhombre, ¿no? El de Molière, que sí. Estaba sorprendido porque hablaba y no hablaba en prosa sin saberlo.
Claro. Y eso arrancaba, digamos, en ese pase, en ese microprograma, después se convirtió en un bloque.
En un 15 minutos.
En un 15 minutos, ¿no? Y de pronto un día salta al teatro. ¿Y ahí qué pasó? Porque digo, ustedes no son acostumbrados a ver la gente. Están, los oyentes están lejos.
Pero es lindo.
Claro, pero digo, ¿cómo fue ese primer impacto? Porque ustedes no estaban.
Sí, bueno.
¿Cuándo empezaron a hacerlo presencial?
Sí, no, sí, hace
bastante
hace
tiempo. Sí, 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 sí.
Fueron una época lo hice yo con Floppy, con Florencia Ibáñez.
Sí.
Después lo empezamos a hacer con Mario.
Era ya más difícil, había que acomodarse en horarios y en cosas.
Claro.
Pero en realidad el que
dependió de las épocas.
Fue,
¿no?
fue persistente y en realidad y lo hizo de manera extremadamente profesionales, Lani. ha tenido temporadas de años.
Uh-huh. Ah, yo lo hice muchas veces, sí, en todo el país.
Ahora,
el que te viene a ver es porque te viene, sabe cómo lo haces y le
divierte. Entiende el niño, ¿no? Ahora, Lani, vos que sos un rebelde a la modernidad.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Qué pasa ahora que el gato y el zorro van a parar al streaming?
No sé lo que es streaming.
Ni quiero saberlo. No, ¿no?
Lo odio.
Desde antes de hacerlo. Ya. Vos sos más moderno.
Casi. No se trata de una actitud moderna. Es un, más bien darwiniana. Yo creo que es trasladarse a ese mecanismo. Es forzoso, por otro lado. Y me parece ventajoso. Como uno no tiene que hacer nada, excepto lo que tiene que hacer. Ya se ocupan de esta corriente que recorre muchos lugares.
¿Y entonces están haciendo una función streaming cuándo?
El 6 de septiembre a las 5 de la tarde, sí, por PlateaNet.
Esto bien. Sería...
Bien, Mario.
Esto sería como una función, como decían nuestras madres y abuelas, un vermut, ¿no?
Un vermut.
Sí. Muy adecuado.
Clásicamente, sí.
Muy adecuado para los personajes que hacen ustedes, digamos, ¿no?
Sí. Sí, es verdad. Podríamos poner de moda algún vermut y...
Es un horario.
A que nosotros, Mario, no vamos a poner sponsors de moda nada.
Pero es un horario domingo a esa hora, ¿no? A mí me pasaba en los tiempos que éramos libres y íbamos a los cines, a los teatros, a las confiterías. Un horario de muchas patotas de señoras grandes que salen, sí, al cine, a las confiterías, ¿no? Sí. Es un horario donde hay un público mayor, ¿no?
Presumiblemente sí.
Sí. Y bueno, que ahora tiene que adaptarse al streaming de pronto, que es agarra la computadora.
Pero creo que hay un promedio de personas de cualquier generación que se adaptan a gran velocidad, pero de enorme velocidad.
Bueno, ustedes fueron grandes periodistas de revistas, especialmente. Trabajaron, sí, mucho en revistas, ¿no? Sí. Revistas gráficas, revistas muy conocidas, ¿no? De lo que era una Satiricón en los 70 que rompió todo porque era una revista que no perdonaba la vida a nadie y que era... No,
es un fenómeno extraordinario que se estudia incluso en la Complutense en Madrid, en una materia, imaginemos... humor político en tales años, se dicta.
Bueno, el Satiricón, sí, marcó toda esa época de los 70 y ahí se encontraron también, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Yo viví en España y no sé si Mario o Ula o quién me mandó un día unos ejemplares. Yo decía, estos son locos. Porque yo estaba acostumbrado a una Argentina... Más cuidadosa, ¿no?
Sí.
Y leía las revistas humorísticas españolas, que son muy buenas. Eran muy buenas en aquella época. Hermano Lobo y qué sé yo. Pero
sí, la acordó, la cornisa.
Cuando volví a Buenos Aires, fui a visitarlos a ellos y enseguida me puse a laburar con ellos y me sí, me enganché con el grupo y con las historietas. Y la verdad es que me estimuló mucho, me hizo sentir bien estar acá, trabajar acá con mis amigos.
Ahora, después fueron de una revista que era muy, digamos, que rompía todos los moldes a una revista como Gente, ¿no? Que era más tradicional, aunque también era moderna, digamos, pero ya llevaba unos cuantos años en los 70.
Sí, es que en realidad Satiricón fue una publicación breve.
Claro.
Por sus clausuras.
Clausura, después
temporarias y finalmente
Isabel Perón la clausuró, salió Chaupinela, creo que se llamaba.
Sí. ¿No?
La que la reemplazó.
Y además se produjo una partenogénesis
No, además
gente ahí, que se tenía que empezar a ir del país.
Tuvimos secuestros, tuvimos peligros, sí.
Y
sí,
de ideas dentro de la misma redacción, ¿no?
Después apareció de vuelta algo de eso en humor, pero ya era otra cosa, con algunos de los que habían estado en Satiricón, ¿no? Cassioli, sí, por ejemplo.
Cassioli.
No, Cassioli que era fundador de Satiricón.
Claro. Exactamente. Sol. Con Blota, ¿no? Con Oscar Blota.
Con Blota.
Bueno, los invito a ver ahora a otro grande de la radio.
Bueno.
Que cuenta, ese grande de la radio, cómo se trabajaba otro grande de la radio.
Los peldaños primero los subió Antonio.
Él es el precursor.
Él es el precursor.
¿Por qué? A ver.
¿Por qué? Primero porque llega primero. Estaba antes que yo en la radio, pero él llega ya con una posición, ya con un mensaje, ya con una manera de decir diferente y rompe un poco el esquema tradicional de Radio El Mundo, que era un tono mesurado.
Carrizo impone el estilo vibrante.
El estilo vibrante, el estilo... no solamente brillante, él inventa algo que es notable y que lo conozco yo solo, ese secreto de Antonio. Antonio después me dice que él, cuando él empieza a leer lento, entonces él decía que nosotros deberíamos, no decía, nosotros hoy sabemos qué tenemos, no, el ritmo era: nosotros sabemos que hoy, después de las 6, ¿no? Entonces le digo, ¿qué haces con esto? Dice, leo la de al lado.
Qué notable, qué notable.
Sí, está bien, sí. Antonio fue muy grande y Cacho. Son todos.
Todos extraordinarios.
Próceres.
Yo fui muy amigo, muy íntimo amigo de Carrizo. Larga, ¿verdad? Incluso tuvimos un programa. Me invitó él a un programa en el canal 7 Viejo de la calle Viamonte, Falta en Vido y Tango.
Edificio Alas.
Edificio Alas, sí, eran mesitas, como en una cuarentena, una sola persona en cada...
Había distanciamiento
sí,
social.
Pero era una cosa extraordinaria porque eran parroquianos solitarios, y taciturnos, entre los cuales cantaban Goyeneche, personas estrellas, formidables, era muy lindo.
Ahora,
muy lindo.
Este Fontana, ¿no? Con seguridad, ¿no? Él también puso su impronta, sí, lo que dice Carrizo, sí, ese fraseo que hace.
Eso es precioso,
¿no? Sí. Esa forma de decir. ¿Y qué cosas tienen ustedes que puedan definir? Bueno, esta es mi marca en la radio.
Yo creo que más bien, no, la naturalidad.
Yo creo que lo mismo.
Que cuidamos el idioma, que nosotros hablamos bien.
En general, ¿qué quiere decir hablar bien?
No decimos malas palabras, ¿no?
No, claro, no correctamente.
Sí, es imprescindible.
Desde el punto de vista sintáctico, académico, canónico. Bien, tratamos bien el idioma.
Son palabras castizas que cuando se usan bien... corresponde.
Pero son normales, no están pensadas.
No son habituales, digamos.
Escritas, ¿no?
Claro. Sí, sí. No, además es una manera también de mandarnos la parte, porque los dos personajes nuestros, el gato y el zorro, son dos viejos pedantes y chantas, que es mentira, todo lo que dicen es mentira, pero lo dicen con una suficiencia. Y es ese tono que es un poco tomado de los profesores de la Nacional de Buenos Aires, ¿no?
Claro,
porque ustedes después sí se reencuentran en un colegio que es el de la Nacional de Buenos Aires.
Coincidimos en el mismo colegio, claro.
Todas las carreras juntos, decimos. Y eso también era el tono de profesor.
Que es esa enjundia, ¿no?
Sí, y después hacer. Hicimos todo, nosotros hicimos de Tarzán. Subimos al Himalaya, cazamos búfalos en África.
Claro, eso es lo que tiene la radio, que ustedes la escenografía la ponen con la imaginación, ¿no?
Con la imaginación, efectivamente, y se puede mentir. con cierto arte, ¿no?
Ahora, y Mario presenta a su club de fans, las chicas que chillan, sí, y le tiran bombachas y se las ponen de sombrero.
Bueno, tenemos de ustedes también una incursión que hicieron en un momento a el programa de Susana Jiménez, que había otro grande de la radio ahí también, y lo vemos y lo charlamos.
Ante Garmaz reinventó el idioma inglés, todo completo.
Así,
otro inglés.
Era otro inglés. Le sacaba la última letra a cada palabra.
Por ejemplo, dientes postizos se decía dentis postis.
Sí. Y cuando subimos a un colectivo le dijo two bullets.
Two bullets.
No.
Sí.
Two bullets.
Sí. Entramos a un restaurante y antes le dice, ¿hay menú fijic? Nosotros moríamos. Nos moríamos.
Fue un viaje. Ustedes iban como cronistas, claro.
Claro, fue obvio. Un viaje inolvidable, maravilloso. Por Susana, sustancialmente.
Estos enamorados de mí estaban como
perdidos. Íbamos ¿enamorados o calientes?
Enamorados. Estaban enamorados porque son románticos, ¿ves? Son románticos.
Sí, claro.
Papá Lani después cambió un poco, se puso más calentón.
Más calentón, sí. En ese momento. Menos mal que no te agarró en esa época. Te ponen bolas en cualquier momento.
¿A qué se refiere Susana Jiménez con todo ese
sapo? No, porque nosotros fuimos. En esa época no se usaban los viajes periodísticos. Y vino un inglés que se llamaba Dennis Bentley, en representación de una compañía aérea llamada BUA, no BOAC, la BUA, British United Airways, y a llevarse un grupo de periodistas de acá de Buenos Aires para mostrarles Londres, que estaba en plena moda de los Beatles, Piccadilly Circus, viste,
claro, la transformación,
la ópera rock, Hair, todo eso pasaba en Londres.
Pues Tweet, todo aquello.
Así que fuimos todos, fuimos con Susana, fuimos con Ante Garmaz, éramos 8, creo, ¿no?
Sí, pero en cierto modo era como un coleo de la era victoriana, con la que coexistía, porque no era una como ahora Londres, una ciudad tan multiétnica, estaban los ingleses y los nuevos personajes.
Y fuimos colados a ver Hair, colados a la criolla, porque no había localidades.
¿Y cómo hicieron?
No había nada.
¿Cómo hicieron para colarse?
¿Qué les gustaría ver a ustedes, queridos sudacas? Bueno, nos gustaría conocer a los Beatles. No, viven en Nueva York. Bueno, nos gustaría ver Hair. No hay localidades en los próximos 6 meses. Bueno, entonces, viste, si no tenés nada, no me ofrezcas, ¿no? Y un día pasamos por el teatro. Le digo, mirá, Mario, está el teatro ahí de Hair. Fuimos, hablamos con el acomodador. Le dijimos, ¿cuánto me cobras para colarme a una butaca? Una libra. Ok, ¿vamos? Vamos, fuimos y la vimos.
Yo no sé si vos dijiste o alguien que aquellos que fueron jóvenes ahí en los 60, 70, fue como la última generación feliz. ¿Por qué?
Bueno, porque a lo mejor es algo drástico quizás, como la última, pero siempre las cosas últimas tienen cierto prestigio, quizás por eso lo haya dicho. Pero me parece que había una
igual Dani tiene un matiz, pero ahora lo voy a
probablemente
decir,
¿no? Sí. Pero creo que había una fruición, una euforia, una entrega al entusiasmo por ser periodista que era muy muy gozoso y producía,
era una buena década,
producía
además,
felicidad.
Fue muy buena década, digamos.
Era divino ser periodista.
Se vivía bien.
Era divino ser joven y hacer el amor con tu novia, que se estaba inventando en ese momento. Bueno, ya se había inventado, pero nosotros lo inauguramos con un gran entusiasmo.
Claro, imagino.
Se abrían las puertas, se decían cosas, era todo muy... Un descubrimiento.
La liberación sexual, ¿no? Que ahora pareciera una antigüedad. Es decir, ¿qué
Parece, pero empezaba a producirse, ¿sí?
Está cansada la gente.
¿Hablas de tu generación o en general de la gente en general?
Sí, nosotros también estamos cansados. Pero la gente, o sea, ya no es la novedad del amor libre. Claro. El amor libre.
No, sí. Pero creo que se producía muy fuertemente casi como un clímax lo que ocurría en las redacciones. La vida en las redacciones es completamente distinto a cualquier orden de trabajo.
La bohemia,
de oficina,
nocturna, ¿no? Que no, no.
La relación entre hombres y mujeres es muy franca, muy abierta, y era un permanente, incansablemente, un juego de flirteos todo el tiempo.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué dicen, por ejemplo, ahora cuando, bueno, sin que te venga a buscar una patrulla ultrafeminista y te capture? Por ejemplo, ahora el Juan Carlos Lynch había asumido la dirección de Arteba y fue cuestionado por sexismo, misoginia, racismo y gordofobia. ¿Qué te parece todo eso para una persona? Porque vos decías, bueno, antes las relaciones eran como más espontáneas, más naturales. Sí. Hoy en día, bueno, los cuidados.
Sí, no, bueno, no sé qué habrá hecho este pobre Lynch. ¿Qué hizo?
No estoy al tanto, empapado, pero.
No sé.
Son posteos.
No sé.
Cosas, twitters y demás.
Pero vos, en general, el feminismo es como que no lo ves.
A mí me gustan las mujeres. Sí.
Sí, no, mujeres, yo te preguntaba por el feminismo. No.
El feminismo, no es, la verdad,
no es mi onda.
No. Pero, mira, ya pasó ese colectivo. Es igual.
Ese colectivo está, va y viene.
Por eso, no, pero está, para mí ya pasó. Yo no discuto más nada de ese tipo de cosas.
¿Te cansaste de discutir?
Sí, bueno. Porque además es feo hacerse odiar y que te insulten y que se te falte. Son muy insolentes para hablar. No, así no me gusta.
Tuviste un poquito de algunas agarradas, ¿no?
Sí.
Bueno, yo vivo por las personalidades.
Te cortan el micrófono. Bueno, pero eso no vale.
Con Carla Conte te pasó sí. Eso.
Eso no vale, es desleal. No se hace eso. Pero bueno, pero también yo me pasa a mí por tonto por meterme.
Te enroscás y de pronto. Sí, bueno, sí. Eso yo decía, las personalidades de ustedes, y les preguntaba como amigos, ¿no? Porque vos siempre tenés un perfil como más diplomático, ¿no? Irónico. Y el tuyo es más políticamente incorrecto, ¿no?
Sí.
Más duro en algún sentido.
Sí, hay un matiz, digamos. Sí. Somos muy parecidos en la manera de pensar, pero.
El gato y el zorro son
Mario,
más. No, la manera de pensar, el gato y el zorro sí. Son más parecidos entre sí que ustedes dos, en verdad, digamos.
Sí.
¿No?
Sí. Bueno, son dos personajes.
Así es.
Que sí, estamos actuando, sí. ¿No? Sí, pero eso fue una época mía que yo me puse. Me quise hacer el polémico.
No una sé cruzada.
No sé para qué.
Claro.
Es una tontería. No tiene sentido discutir.
Ahora, es un poco el paso a la vida, ¿no? Como uno ve algo en un momento que es tu lucha, tu cruzada, y después lo ves con otra filosofía y decís, no vale la pena.
No tiene sentido, sí. Exactamente.
Porque después quedás como en un lugar cavernícola, casi.
Claro, además las chicas que han discutido conmigo en tres o cuatro veces... No saben que yo era recontra liberal y recontra zurdo y recontra sexualoide, todo.
Y nudismo,
acordé. Y nudista también.
Bueno, los invito a escuchar y ver a uno de los grandes productores de la radio, como es, que creo que te produjo a vos, no sé si a Mario, que es Fernando Marín.
Sí, sí.
Vale, cómo no.
Aquella premisa de informar, formar y entretener se desvirtúa. Y después la falta esta que te digo de especialización, todos hacen todos, peón en todo, maestro en nada, decía mi querido viejo. Pero bueno, es así, evoluciona y yo a la radio la sigo amando como la sigue amando todo el mundo. No podemos ser necios y decir antes era mejor y no, yo creo que no quiero caer en ese lugar común, todo tiempo viejo fue mejor al de ahora. Cada cosa en su tiempo, hay cosas hoy fenomenales, alternativas, distintas, así que estoy muy feliz de ser un apasionado de la radio, rendirle con estas palabras y este par de minutos mi homenaje a ella.
Menos mal que existió, que existe Fernando Marín, porque produjo grandes. Produjo a Minguito, produjo a Mesa de Noticias, que era espectacular,
sí,
con efectos especiales. Vos te imaginabas toda una situación sin verla. No, Fernando
sí.
Ha aportado muchísimo y además nos dio laburo a todos.
Sí.
A todos nos dio una oportunidad. Un gran amigo.
¿Cuáles son las claves, Mario, de la radio? ¿Qué te parece que esto es lo que hay que hacer, ¿no? En la radio.
Pues creo que la sinceridad es bueno. Creo que eludir desesperadamente la tontería, las palabras que se ponen de moda.
Las viejas palabras, traerlas de vuelta, ¿no?
Traerlas de nuevo. Escuchaba un par de horas de radio y de televisión y todo les parece que es una metáfora. Es decir, todo, digamos, la ostentación de la ignorancia, eso ofende. Es peor que la pedantería del retórico. Yo creo que ser sincero, ser inteligente, eso en cualquier lugar que se desempeñe un tipo tiene que tener esas condiciones mínimas.
Dani,
y luego cierto grado de magnetismo personal, claro. Porque hay probablemente genios ignorados.
Es cierto.
Y bueno, que no han tenido suerte.
Dani, vos haces en tu programa una suerte de Tinder oral, porque estás tratando de unir a hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Sí.
Contanos un poco de esa experiencia, ¿no? Porque directamente le dan el WhatsApp ahí y...
Sí, bueno, se basa en el intercambio telefónico, después que se arreglen ellos.
Claro. ¿Qué devoluciones tenés? ¿Qué sabes qué pasa? ¿Cómo?
Sí, lo que pasa es que hay señoras que dicen... Me llamaron 1.800 tipos.
¿Ah, sí?
1.800. Otra señora, 1.900. Lo que les ruego, señoras grandes, es que no me llamen más chicos jóvenes, por favor. Basta de chicos de 20 años. No quiero, quiero un señor. Un señor, dicen. Las señoras.
Señoras dicen, a veces de 80, ¿no?
Señoras de hasta de 80. Hay de 20, 40, de 60, de 80 y de 100. De todas las edades.
¿Y vos por qué te pusiste en Celestino? Porque digamos,
si porque me gusta escuchar a la gente cómo habla. A mí me gusta escuchar. Y me gusta a ver cómo se expresa y cómo dice. A ver, decir qué es lo que estás buscando. Bueno, yo estoy buscando un tipo así, un tipo asado, o una mujer de esta y así. Pero... A ver, explicá si sos alto, bajo, rubio, morocho, de qué trabajás, de qué has trabajado, si tenés hijos, estás divorciado. Bueno.
Tu programa va de última hora de la noche a primera hora de la madrugada, ¿no?
Sí, es trasnoche.
Sí. ¿Qué tiene de particular la radio nocturna?
La radio de la noche.
Vos hiciste todos los horarios, todos.
Sí, todos. Sí.
¿Y qué tiene la radio nocturna?
La noche tiene que la gente te ama. La que a la mañana no te ama, te escucha.
Te informa, quiere saber cómo está el
quiere
tránsito.
Sí, quiere saber, está apurada.
Claro.
En cambio, la noche está sola.
Distendida.
Y escucha y piensa más lo que le decís. Tiene una adoración, una cosa afectiva muy linda que además te emociona. Vos también los querés. Yo no conocía la noche hasta que me pusieron a la noche.
Claro.
Y la verdad
y la
es que
disfrutás, porque no tenés móviles, no tenés el noticiero que te interrumpe cada 10 minutos, es todo como más
ojalá.
Tranquilo.
A veces digo que venga el noticiero, que se me acabaron los temas, ¿viste? Porque a veces uno... Yo mezclo noticias cortitas de color con... comunicaciones con personas, con otras que hace lectura de la locutora, qué sé yo. Hay momentos que se te acaba la garganta.
Sí, claro. Y vos, Mario, de tu experiencia, contanos cómo es
con
la radio.
Con la radio, y para mí es como un enamoramiento. A mí me produce placer íntimo hablar en la radio, pero luego por el placer de escucharme a mí mismo, por la fuerza y la belleza de la palabra.
¿Cuál sería la diferencia, porque vos en TN estás hablando una cámara, y cuál es la diferencia con hablar al micrófono? ¿Sos la misma persona con temas parecidos?
Soy la misma persona.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te da la radio?
Soy la misma persona, en realidad. Persona, ¿no? Pues, tengo, no sé si decir un estilo, una manera de ser introspectiva, ¿no? No
que tengo, la radio favorece.
No tengo secta, no tengo partido, sí. No tengo sindicato, no tengo ideología, estoy solo.
Una especie de paria existencial.
Sí, pero me siento bien así, porque es más desafiante, es decir, conforma finalmente un estilo que puede ser aprobado o repudiado, pero en general no hay más aprobación que repudio en los últimos años. Debe ser una ola de piedad que se avecina, supongo. Y en la radio creo que hay un hilo de diferencial que parece interesante, me parece decisivo. En la radio vos podés hacer breves silencios, como en la música. Yo lo hago.
Hugo Herrera Martínez era el maestro del silencio.
Y Carrizo, ¿no? También.
Sí.
Carrizo de pronto se amacaba como en un silencio.
Y es un silencio que se escucha.
Y ese,
¿no?,
silencio es muy expresivo. Sí. Que te cae una gota de silencio para la gente también.
Ahora, si
es balsámico.
Si estás una hora callado es un poco mucho.
Sí, sí, sí. Las personas empiezan a sospechar.
Bueno, ahí tenemos gente como ustedes que también trajina mucho el micrófono, gente que sabe y que hace radio y que dice lo siguiente. A ver. La radio está como...
Yo no lo digo, es una realidad. Les guste verla o no, es una realidad. No, hay una audiencia muy grande que ya no está escuchando radio y es un hecho etario.
Creo que la radio además ahora se ve,
claro,
¿no?, cosa que antes no pasaba. A mí personalmente eso no me gusta, ¿no?, y yo prefiero.
Se saca un poco de magia.
Obvio.
Pero para esos eventos está bueno.
La modernidad es así. Entonces la radio además de escucharse se ve. Entonces como se ve, se pueden hacer esas cosas.
¿Cómo se cambió la modalidad, los formatos, los dispositivos para informar?
Me hincha un poco.
¿Te hincha un poco?
Sí, sí, me hincha un poco. Que todo tenga que ser, ¿no es cierto?, el tweet y esto y el otro. Sí, sí, me adapto, obviamente, ¿no? Pero no tengo esa voracidad, ¿no es cierto?, que puede tener una generación más joven. Claro. Yo creo que es un tema generacional.
Ahí está un poco, no estás solo con el tema de los dispositivos y rabiar con ellos, ¿no? Pero ¿acaso la radio no fue un dispositivo nuevo en su momento?
Claro, la radio fue un dispositivo nuevo, por supuesto.
A mí me gusta mucho Longobardi. Me parece que es muy bueno.
Sí, a mí también, me parece.
Tiene un ritmo.
Acierto.
Un ritmo, sí, atento.
Tiene una cadencia buena.
Ahora, vieron que él decía que no le gusta la camarita en la radio, ¿no? Y la verdad que como oyente uno tiene la voz de Longobardi como un tipo de saco y corbata, ¿no?
Sí.
Y en general está haciendo en remera porque obviamente la radio te hace que estés mucho más cómodo, relajado, sí, que la tele, ¿no? Que la tele tenés que estar top.
Es la gran diferencia, porque en la tele estás muy presionado por todos los que te están mirando, te decís, correte, ponete, sacate, no, dale, más. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, sí.
¿Qué es esto?
Y además tenés, me parece que la tele tiene una cosa...
En la radio haces lo que se te da las ganas.
Que la tele tiene esos estudios enormes, ¿no? Me estoy imaginando el de Marcelo Tinelli, que pone una distancia física con el televidente.
Sí.
En cambio, como yo no te veo, vos me estás hablando directamente al oído.
Acá,
¿viste? Si es de noche, estás con la radio acá.
Al micrófono es acá.
Y a pesar de eso, no es uno de esos lugares comunes, pero uno... Cualquiera que esté en este oficio sabe si lo están escuchando o no. Te das cuenta si es poca gente o muchísima.
¿Cómo qué sentís? ¿Una vibración de...?
Es una cosa casi paranormal, te digo. pero lo advertís.
Pero lo pudiste comprobar científicamente.
En general se comprueba.
Sí, eso te voy a decir. Tu presunción tiene comprobación científica.
Sí, sí, sí. No, no es una cuestión neurótica.
No, es el gato y el zorro.
¿Me estás hablando como Magdas o como el gato y el zorro?
Ese es el misterio.
Bueno, más gente que sabe de radio y que hace radio para que se acerque al fogón.
Los viajantes de comercio iban y eran como de la familia para los almaceneros, farmacéuticos. Entonces, se quedaba un rato el tipo, porque llevaba la misión de averiguar qué se escuchaba por radio. ¿Y usted qué escucha? Decía, haciéndose el gil. Y yo escucho tal cosa, tal otra, tal. Y hacían un informe y de ahí sacaban el rating primero, lo que después se llamó rating, de ahí sacaban el rating los anunciadores. Porque había que poner plata y no había medidoras de rating.
Yo creo, Pablo, que el mayor atributo que debemos tener frente al micrófono es ser sincero. Con lo que pensamos. Ser sinceros. Y acercar, en la medida de las posibilidades, las emociones al micrófono y poner el corazón cerca del micrófono.
Yo creo que la radio de la noche, por lo menos, se podría resumir así. Gente interesante diciendo cosas interesantes. No importa cómo esté armado ni nada. Si hay gente interesante y dice cosas interesantes, la radio es interesante.
Está bien. Sí, y son todos buenísimos.
Y son definiciones estupendas, sí. Desde otros ángulos, efectivamente, tienen razón. Está bien, saben.
Yo creo que el quid de la radio está en hablar de una manera popular, espontánea, sin decir malas palabras ni guarangadas, salvo alguna que venga justo, ¿no?
Prefiere la picaresca, como se decía.
Sí, sí. ¿No? Pícaro, decir, bueno, muchacho, déjese hinchar. Eso, como dijo Magdalena, es me hincha un poco. Así está bien dicho. El asunto es tener ese punto de ser educado, pero cotidiano, normal, normal. Te ve más humano la gente.
Igual nosotros venimos de una generación donde en tu casa, si decías una mala palabra, no te iba muy bien. No. Y si en la radio decías una mala palabra, suspendían a la emisora o le castigaban y no le ponían publicidad. Y eso nos hizo con el tiempo naturalizar eso, ¿no? Las nuevas generaciones no viven eso, no vivieron
para
eso.
Nada, ahora dicen de todo, a mí no me gusta. A mí no me gusta.
Y no porque te escandaliza, sino porque...
No, porque no, terminó por aburrir.
Parece ordinario.
Como un argumento fácil, ¿no? Como decir, bueno.
Es un punto de saturación, es la física.
Es está. Como rascarse la entrepierna, no sé, mirá, no queda bien.
¿Qué cambió, volviendo, me acordaba un poco de la novela esta que hiciste de Los Zarpados, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablamos de la gente de los 60, ¿no? Los hombres de la generación de ustedes que eran rebeldes en tiempos de pocas libertades, porque sí, el gobierno no era como ahora una democracia seguida, sino que se cortaba bastante seguido, ¿no? Sí. Y de golpe de pelo largo, la marihuana, el amor libre, como vos decías, sí. ¿No? ¿Qué
los pasó? Los tríos.
Sí. ¿Y qué pasó? Digo, o sea, mayor libertad, como que toda esa... Esos hombres y mujeres mitológicos se fueron como.
Y pasó diluyendo. Que. Primero, que nosotros estamos más grandes ahora. Pasaron 40, 50 años. Pasó que muchísimos matrimonios fracasaron. Con tanta cosa. Era mucha cosa. Y entonces no fuimos tan felices cuando fuimos grandes. Era divertido cuando eras chico, pero después empezaron a pasarnos, claro. A pasarnos cosas.
Vienen las responsabilidades.
Por meterme en ese tema, diría lo siguiente. Uno aprende, entre tantas cosas que aprendes de facto, a respetar el hecho de que las fantasías no siempre se tienen que realizar.
Sí.
Pues entonces se desinflan, se enfrían.
Dejalas que se queden fantasías.
Se viene ese trío de aquella vez. Pero el desayuno siguiente es un poco amargo, es muy silencioso.
Bueno, ahora hay más virtualidad, ¿no?
A veces no.
¿Están más tranquilos ahora?
Sí, claro.
No, yo no creo que sea eso. Porque yo creo que las cuestiones del deseo y se prolongan hasta...
Al último aliento.
Hasta el último aliento.
Hasta la última fantasía.
Sí, es verdad. Y yo sigo, no empeñosamente, como de una manera natural, como he sido siempre. Y no me he ido perdedor del casino, más o menos bien. Pero sin cortejar. Yo no. Contacto visual y tal, punto. Ya está. No, vamos a ir a tomar algo y luego al cine. Y luego la segunda vez en el cine nos vamos a dar la mano. Y todo esto me parece un embole terrible.
¿Qué pasó de pasamos del hippie viejo al hippie con OSDE? ¿Viste que ahora se usa en los últimos años eso? El hippie con OSDE. ¿Qué era el hippie viejo?
El hippie viejo, bueno, era yo. Porque yo era ya un tipo grandecito, quiero decir que no tenía 17, 18 años, tenía 25. Entonces, y el hippie viejo era un poco también la influencia que tenía sobre mí Bukowski. Yo tengo todos los libros de Bukowski, soy fanático, que era un hippie viejo, viejo viejo, viejo borracho. Y me encanta su...
¿Los Rolling serían hippie viejos o qué?
Y sí, son todos, sí, tienen como 80 años, son re viejos. Y bueno, pero son los hippies, son los verdaderos, los que...
Jóvenes para siempre.
Los que estuvieron en Woodstock, ellos son los hippies. Los que vinieron después no son hippies.
No.
Son otra cosa. Yo no sé cómo llamarlos, millennials, qué sé yo.
A mí me parece que hubo desde, por ejemplo, desde Woodstock en adelante, donde a cualquiera de mi generación íbamos por lo menos una vez por semana a ver la función entre las noches, a ver Woodstock. Sufrió una serie de transformaciones, se politizaron muchos de ellos, con la guerra de Vietnam fundamentalmente, y... desaparecida la posibilidad de las revoluciones de cualquier tipo, porque las revoluciones fracasan o se tornan dictaduras oprobiosas o se va al demonio, no sirve. Se dedicaron a la cocina, son cookies. Cambiaron la revolución por la cocina. Cocinan muy bien.
Bueno, escuchamos recién a Fernando Marín y tenemos otro gran productor, en este caso Julio Moyano.
Bueno.
El cambio es irreversible, recuerden. Es tecnológico y generacional. Los de 30 para abajo ya no escuchan radio. Las radios online es el futuro inmediato donde cada uno escuchará lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Se anuncia para el año próximo el apagón analógico del sistema. Por supuesto, no nos quedará a nosotros más tiempo porque siempre llegamos últimos, pero es irreversible. Se acabarán las interminables tandas publicitarias. Eso está bueno. Nos tendremos que adaptar, pero a los de mi generación les quedará el gustito agridulce de los tiempos de Fontana, Larrea, Carrizo, Mareco, el peruano, el fútbol con José María y Víctor Hugo, Neustadt, Badía, Fernando, Betty Elizalde, Nalin Hanglin y tantos inolvidables. Pero no nos preocupemos, la radio no finaliza cuando termina el programa.
¿Qué tal?
Está muy bien, estoy de acuerdo en esto que dice. Ahora, adoro la tanda, me encanta.
Es tu respiro, además es tu respiro.
Prosperidad,
claro.
Ahí está la plata. Me gustan los avisos consecutivos y después meter una frasecita cortita y después otra tanda y una cortita y otra tanda. Esa es la mezcla de la radio. Yo adoro la tanda y la radio comercial y no me gusta la radio online. Me parece solitaria. Como todo lo moderno, muy aburrido. Muy aburrido.
Les hago la última pregunta.
Sí, más o menos pienso por ese lado también. Sí. A la tanda ahorma todo. Termina por por cerrar la fórmula.
Claro. Es parte de la característica. Sí. La última pregunta, ¿cuál es la receta que tienen para envejecer sin convertirse en carcamanes? Esa sería una pregunta para, bueno, para el gato y el zorro también. ¿Cómo evitar?
Yo creo que es
inevitable.
De una manera.
¿Convertirse en carcamán?
Sí, por supuesto.
Yo tengo mi pequeña fórmula casi poética. Yo no cumplo años. Viajo en el tiempo.
Está bien.
En consecuencia, pero siempre para el mismo lado. Este es el problema, ¿no?
Déjame decir.
Bueno, pero esto es inevitable.
Yo soy un viejo carcamal, estoy muy contento de ser viejo, porque ahora sé más que antes. Uh-huh. Eso me da placer.
Bueno, yo también he aprendido mucho y las veo venir, pero no soy un viejo carcamal porque no me deja la época. El presente me obliga a vivir en el presente. Claro que los días se acumulan y que van en la misma dirección. Ya lo sabemos.
Gracias, Mario. Gracias, Nani.
Está spoileado.
Mario.
Y gracias, bueno, por la visita.
Suerte con el...
Muchas gracias. Este programa me encantó. Me parece muy bueno y muy grato. Y me he sentido muy bien.
Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Sirven, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.